minutos porque vamos a conversar con los secretarios generales de Comisiones Obreras en Madrid, UGT en Madrid. Jaime Cerún es el secretario general de Comisiones en Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Luis Miguel López Reyes, el secretario general de UGT en Madrid. Luis Miguel, buenos días.
Buenos días.
Jaime, este primero de mayo, no sé si es el más extraño de que usted recuerde, ¿no? Supongo que nunca antes uno como el de hoy, sin poder desarrollar el derecho de manifestación, aunque ha habido cierta controversia en los tribunales, pero al final el Tribunal Constitucional pues no permite ningún tipo de concentración, amparado en el decreto de alarma, ya veremos. Pero un 1 de mayo diferente, distinto, especial, ¿cómo lo califica usted, Jaime?
Un 1 de mayo extraordinario y diferente, pero también muy doloroso. Que hacemos un 1 de mayo que es el Día de la Clase Obrera Internacional, un día de reivindicación, de solidaridad, de conmemoración también y de memoria, pero este año está muy muy mezclado con el dolor, porque ya van millones de personas contagiadas a nivel mundial, cientos de miles de muertos, y desde luego hoy, este 1 de mayo, que siempre hacemos un recuerdo muy especial de solidaridad y de afecto con todos los trabajadores y trabajadoras que mueren en el mundo como consecuencia de la explotación laboral, como consecuencia de la falta de prevención de riesgos laborales y, por lo tanto, del maltrato a la salud laboral, todavía se ve teñido más con el dolor de todas las personas que se han contagiado y que han muerto. Y además, con esa muerte tan dolorosa, en soledad, sin posibilidad de que los familiares te acompañen, y además golpeando especialmente con toda esa clase trabajadora que ha sufrido la dictadura, que fue capaz de levantar este país, que fue capaz de luchar por la democracia y que de alguna manera hizo que a lo largo de su vida este país pasara de ser un país subdesarrollado y miserable a ser un país desarrollado con un estado de bienestar que está aguantando y con unos grandes niveles de protección.
Y usted, Luis Miguel, ¿cómo afronta este 1 de mayo? ¿Qué valoración hace este día?
Bueno, desde luego es algo excepcional, es muy triste, porque esto es el Día Internacional del Trabajo, donde reivindicamos pues que haya un mejor trabajo, como dice Jaime, que haya una salud laboral donde no mueran todos los años en España 700 trabajadores y trabajadoras. Pero este año es que nos encontramos con 25.000 ciudadanos y ciudadanas que han fallecido por un virus. Nos encontramos entre esos ciudadanos y ciudadanas personal de servicios esenciales que han muerto, personal que ha estado para cuidarnos a los demás y para que pudiéramos los demás seguir desarrollando nuestra vida como se pudiera en nuestras casas e intentar librarnos del virus. Hemos visto desde luego, y después de la crisis del 2008, cómo están los servicios públicos, y a pesar de todo el gran esfuerzo que han hecho los empleados y empleadas públicas, también los privados, por supuesto, en los supermercados, en las gasolineras, los cuerpos de seguridad, de emergencias, en fin, no quiero dejármelo a nadie, todos los pequeños comercios que me están abriendo, las farmacias, pero lo que me refiero es que lo que hemos visto es que hay un déficit muy grande en servicios públicos. No puede ser que ahora, por ejemplo, ya que estamos reivindicando 10.000 sanitarios contratados en Madrid para luchar con la pandemia, pues se les mete en una bolsa de empleo o se les vaya a despedir el mes que viene, cuando todavía no está liquidada la pandemia. Además, muchos de ellos han sido contagiados y contagiadas. O no podemos dejar de hablar de las empleadas, sobre todo empleadas de los servicios sociales, que también se han contagiado un 30%, donde considero que en las residencias que ha muerto el 60% de las personas de este país ha habido negligencia criminal, y la Fiscalía está actuando ya. No se puede dejar a su suerte a las personas mayores. Hay que custodiarlas, hay que cuidarlas, y es nuestra obligación el cuidar a estas personas que nos dieron el estado de bienestar, por cierto. Por tanto, es un 1 de mayo triste y doloroso, en el cual reivindicamos sobre todo los trabajadores y trabajadoras de los servicios esenciales, ese gran trabajo que están haciendo, y luego intentar también a ver si podemos salir de esta lo mejor amparados posible para cuando se reactive la economía.
Por lo tanto, Jaime, empiezo por usted y después Luis Miguel. La principal preocupación en este día, ahora les preguntaré también por los que están perdiendo el empleo, pero los que están volviendo al trabajo o los que siguen en su trabajo, por ejemplo, el personal sanitario, la principal preocupación en este momento es la protección de la salud de todos aquellos que están en su trabajo, han estado en su trabajo, y hay que mejorar esa protección. Es el objetivo, por decirlo de alguna manera, podría ser el objetivo de este 1 de mayo, ¿no? Recordar que la protección en este momento es esencial y que no se puede volver al trabajo sin protección, Jaime.
Ese es el primer objetivo, y más después de lo que ha pasado, porque esta pandemia vino sin que nadie la esperase, sin que nadie avisara y la planificase, y los primeros días fueron brutales, fueron de de apelotamiento, de amontonamiento, sin ninguna medida de seguridad, se fue al trabajo, los medios de transporte, y esto ha supuesto que fundamentalmente la clase trabajadora de esta comunidad sea la que en estos momentos está más contagiada. Porque si vemos el contagio, cómo ha ido por territorios, vemos que los barrios considerados más de clase trabajadora o los propios municipios son los que están más contagiados. Y ha sido una batalla verdaderamente casi épica la que hemos tenido que dar empresa a empresa, en los medios de transporte en general, en toda la actividad, para que se tomaran medidas de prevención de riesgos laborales, porque sencillamente los servicios de prevención que están externalizados han desaparecido. Y ahí yo quiero hacer un recuerdo especial a todos nuestros compañeros y compañeras, delegados y delegadas de salud laboral, porque han hecho un trabajo extraordinario, que ha hecho posible, por ejemplo, que al final, el 9 de abril, cuando se recuperó toda la actividad, no apenas tuviéramos incidentes. Pero ahora, nuevamente, nos vamos a enfrentar otra vez a otro momento en que va a haber más actividad, va a haber más personas en los puestos de trabajo, en la calle, y desde luego para nosotros es claro el tema, y así lo hemos trasladado a las empresas, a la patronal y a los empresarios. Vamos a ser totalmente inflexibles en esta materia. Allí donde no se cumplen, no haya planes de prevención y no se cumplen las normas de seguridad en el trabajo, que no se cumplan las normas de prevención y haya riesgo de contagio, vamos a hacer todo lo posible por paralizar esa actividad.
Luis Miguel, ¿les consta a ustedes que las empresas y el sector público están reforzando su medida de protección o todavía no es suficiente?
Es que todavía no ha vuelto la desescalada en el sector público, todavía prácticamente no se ha producido, pero sí que hemos estado hablando con alcaldes y, bueno, con la Comunidad de Madrid, y por supuesto les hemos dicho que si no tienen los medios de protección adecuados, no vamos a permitir que vuelvan a su trabajo. Primero la atención al público, pero luego cualquiera que se cumplan las distancias de seguridad. Tiene que ser fundamental que no se agolpe el mismo turno a la vez, si hay que hacerlo en varias veces. Las empresas privadas también están por esa labor. Lo que no podemos tampoco sería en la pública que no se hiciera como se tiene que hacer correctamente. Hay que tener en cuenta que en Madrid tenemos prácticamente todas las administraciones del Estado, tanto la local, la autonómica, estatal, y aquí donde más funcionarios, más empleados públicos hay. Hablamos de más de medio millón de personas que están aquí trabajando como empleados públicos. Entonces nosotros sí queremos, desde luego, lo primero para nosotros es la salud y la seguridad de los trabajadores y trabajadoras. Después irá el empleo, la productividad, que también es muy importante, pero primero la salud. Sin salud no hay lo demás.
Felipe Serrano, tu turno para preguntar a los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT. Venga.
Sí, creo que podemos seguir sobre los expedientes de regulación temporal de empleo. Ayer el consejero de Economía daba el dato en la Asamblea de Madrid. Hasta ahora la comunidad ha tramitado más de 70.000 de estos ERTEs. Estamos hablando de una afectación en número de trabajadores de casi medio millón. ¿Ven capacitado el sistema en Madrid para, primero, recibir esa cantidad enorme de expedientes de regulación temporal? Y luego, ¿se va a poder hacer frente con los recursos que hay a esta situación sin dejar a nadie desamparado?
Jaime, empieza por usted.
Lo primero que tengo que decir es que, evidentemente, en materia de ERTE, en materia de servicio de empleo, esta pandemia, con todos los miles y miles de ERTEs, todo el primer golpe de todo con todos los ERTEs de fuerza mayor, pues también pilló, digamos que desprevenido, sin que hubiera una planificación previa, y además han sido sectores donde o los servicios que han tenido también sus correspondientes recortes. Han tenido que improvisar, les hemos colaborado tanto con la Consejería como con el Ministerio de Trabajo para facilitarles el máximo incremento de plantillas, automatización y demás, y al final se están sacando adelante todos los ERTEs, pero evidentemente con retrasos, y desde luego hay alguna persona con un ERTE del 15 de marzo que ya veremos si cobra en mayo. También todavía va más atrás, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, ha habido que colaborar y planificar, porque evidentemente ha sido una barbaridad. Son 75.000 ERTEs. Ha habido 4.000 ERTEs por causas económicas que hemos tenido que negociar con las patronales, y evidentemente yo tengo que reconocer que se han ido tomando medidas, contratando personal, poniendo más personal, y por tanto, bueno, pues estamos prácticamente al día en estos momentos. Eso va a permitir que con la desescalada, que seguro que hay ERTEs que van a tener que renovarse, hay otros que seguro que van a aparecer, pues estarán en mejores condiciones para hacerlo con mayor facilidad.
Luis Miguel.
Bueno, nosotros aquí lo primero que, o por lo menos yo quiero agradecer desde UGT, es al Servicio Público de Empleo Estatal el trabajo que ha estado desarrollando para agilizar ERTES. Lo que pasa es que necesitan mucha más plantilla, claro. Se han presentado, como hemos dicho aquí, 77.000, en vez de 77.000 ERTES. Y hay que ver el trámite que lleva cada ERTE para saber si es favorable o no es favorable. Porque, claro, si no contestas rápidamente a un ERTE y te encuentras con que no es favorable, se puede encontrar esa empresa sin activos, sin tesorería, y al final pasamos a concurso de acreedores, cosa que no queremos, o a un ERE. Luego, en este caso, es el Estado el que está haciendo la protección. Nosotros creo que lo que tienen que hacer, o van a pedir, es que se los ERTE se alarguen, porque con las medidas de desescalado, de que solo puede abrir algunos comercios, algunos centros, un tercio, entiendo que con un tercio la... Bueno, los beneficios que van a tener no van a poder llegar para poder cubrir al personal que tengan hasta estos momentos. Pero no obstante, ese es el mejor instrumento que tiene la clase trabajadora para proteger sus empleos y a su vez las empresas para permanecer activas una vez que se reactive la actividad económica. Es el instrumento que podemos manejar mucho mejor. No obstante, sí ha habido destrucción de empleo, hay empresas que se han destruido empleo y en Madrid nos encontramos ahora mismo prácticamente con 1 millón de personas, entre el 500.000 que creo que saldrá la semana que viene de desempleados, más los que ya había, más los que estaban en otras economías sumergidas o empleados de hogar, etcétera, nos encontramos aquí en Madrid con que tendremos pues un tema de 1 millón de personas que tendrían sin empleo.
1 millón de personas, dice usted, Luis Miguel. ¿Teme usted, y empiezo por usted, Luis Miguel, y también después Jaime, que los ERTE se conviertan en ERES? Vemos los datos del Banco de España el primer trimestre. El gobierno va a comunicar a Bruselas hoy que teme un 10% de caída del PIB. ¿Temen ustedes que los ERTEs no se prolonguen y se conviertan en ERES? Luis Miguel, empiezo por usted, ya que lo ha citado usted el número de parados que augura
espero,
para la semana que viene.
Espero que no, porque ya que el gobierno está protegiendo a las empresas y a los trabajadores, espero que el esfuerzo que se tenga que hacer se alargue pues como mínimo pues 1 o 2 meses más o los que sean necesarios, porque todas las empresas no lo van a necesitar, pero las que lo necesiten, desde luego, yo espero que el Estado siga protegiendo este empleo, porque si no la hecatombe podría ser bastante grande para salir de esta crisis, que no tiene nada que ver con la del 2008, porque en el 2008 podrían trabajar personas en economía sumergida. Es que ahora mismo está todo el mundo confinado. Entonces, esta crisis es mucho más importante y más grave que la otra, y tampoco sabemos lo que va a durar. Pero yo tengo confianza en que el gobierno va a alargarlos.
Sobre esto, Jaime, su criterio, su opinión.
Yo espero, y así se está planteando en las mesas de diálogo social que hay con el gobierno de la nación, que haya una prolongación, una renovación de los ERTE, sobre todo en aquellas actividades que no van a poder abrir ni total o incluso en casi su totalidad, ¿no? Con este modelo de desescalada que hay. Pero yo quiero llamar la atención sobre el hecho. El ERTE era un método que se ha aplicado de una manera extraordinariamente positiva, ¿no? Pero este país y esta comunidad tenía cientos de miles de personas eventuales. Y a esos eventuales lo que se les ha hecho en buena parte de los casos ha sido justamente terminar el contrato y no entrar en ERTE. Quiero señalar esto porque justamente estas relaciones laborales que tenemos ha hecho posible que vaya a crecer mucho las cifras de paro de personas que no están en ERTE como consecuencia de esa casuística de terminar con la contratación temporal y después poner en marcha el ERTE. De ahí que, evidentemente, estamos planteando que cuando vengan las cifras tan enormes que va a haber y sobre todo todas las cifras de parados y paradas que no tienen ningún tipo de prestación, pues vamos a descubrir, ya estamos descubriendo, que tenemos a muchos ciudadanos, muchos trabajadores madrileños y madrileñas, que en estos momentos están descolgados, que no tienen ningún tipo de ayuda, no tienen ningún tipo de apoyo, y por eso saben que estamos reclamando con mucha insistencia ya una renta mínima para todas estas familias que en muchos casos además están viviendo en barrios de trabajadores, en pisos muy pequeños, están confinados en unas situaciones verdaderamente duras y que hace que en estos momentos se hayan disparado, por ejemplo, las colas para coger alimentación en las ONGs. Por lo tanto, os quiero llamar la atención porque nos comprometimos todos a que de esta crisis no se quedaba nadie descolgado. Y por lo tanto, hay todavía medidas que hay que tomar, que no se están tomando, para dar cobertura a todas estas personas trabajadoras.
Una cuestión más, Felipe, para terminar brevemente. Venga.
Sí, desde el punto de vista laboral, una de las novedades que nos está dejando esta crisis es el impulso que ha adquirido el teletrabajo, que bueno, pues está siendo muy utilizado. No estábamos preparados, no estaba previsto, sobre todo porque en muchos casos no hay otra solución. ¿Existe una regulación suficiente para el teletrabajo, Luis Miguel?
Pues no, no existe una regulación suficiente. Y sí queremos hacerla. Es cierto que esto ha sido algo que nos ha venido dado para salvar a muchas empresas, para poder seguir trabajando. Pero claro, ¿aquí qué está ocurriendo? Pues que no hay una evaluación del puesto de trabajo. Tú estás en tu casa con tu propio ordenador, que en la mayoría de los casos lo pones tú. Lo normal es que te lo facilite la empresa, que te facilite una silla ergonómica, que te pague el internet, que te pague el wifi. En fin, que se ponga una jornada de trabajo determinada, no que te tires todo el día trabajando en tu casa. Creemos que el teletrabajo, pues lo que indica es que lo hace es que hay más explotación laboral, porque tú mismo estás ahí trabajando todo el día sin ninguna indicación. Por eso sí tenemos que tener una regulación, ¿eh? Yo no digo que no en teletrabajo, pero con regulación.
Jaime.
Estoy de acuerdo con lo que dice Luis Miguel. Yo creo que una de las novedades de esta crisis es, por un lado, un impulso al teletrabajo, que sin duda hay que regularlo, y además es totalmente necesario, porque es que la pandemia va a durar, y si tarda la vacuna más de un año en venir, pues vamos a tener que trabajar, por un lado, con parte de la plantilla presencial y parte en teletrabajo. Por lo tanto, esto se tiene que regular y se tiene que establecer los derechos laborales también en el trabajo. Pero hay otra cosa que me gustaría referirme, y es que también esta pandemia ha demostrado el gran papel que juega los poderes públicos y los servicios públicos. Y esta pandemia ha descubierto todas las grandes carencias que han supuesto los recortes y las privatizaciones en los servicios públicos, y muy especialmente en el sociosanitario en esta comunidad. Por lo tanto, nosotros estamos planteando dos cosas al gobierno regional. Desde luego, tres. Primero, que termine con la bronca, que coja el guante de las propuestas de acuerdo que lo ha hecho toda la oposición política, que estamos haciendo los agentes sociales, y dos, que nos pongamos inmediatamente a poner en marcha un plan de rescate para que nadie se quede tirado, como decía al principio, y ya empezar a trabajar en un plan de reconstrucción donde volvamos a eso que se llama ahora la nueva normalidad. Sí, pero nueva, porque realmente vamos a corregir los grandes desaguisados que ha hecho las políticas ultraliberales en los últimos años en esta comunidad.
Pues les agradezco la presencia a los dos esta mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Luis Miguel López Reyes, secretario general de la UGT de Madrid. Que tenga buen día. Gracias por estar en Onda Madrid.
Gracias.
Y Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras en Madrid. Gracias, Jaime. Que le vaya bien.
Gracias. Bueno, buen día.
Felipe Serrano, seguimos. Director informativo de Onda Madrid, contando la actualidad en los